Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Juan capítulo 4, del 22, tal vez 23 y 24. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adore. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios, a su nombre gloria, aleluya. Vamos a continuar, gloria a Dios, aquí la número 5. Amén, aleluya. Sabemos que la hora viene, gloria a Dios. Eso lo dijo 2000 años atrás. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros estamos en este tema, ¿verdad? Aleluya. Dios busca verdaderos adoradores. Gloria a Dios, aleluya. Dice: adoración pública y privada. Note esto: adoración pública y privada. Muchos cristianos asumen que determinadas reuniones de la iglesia guardan una relación especial con la adoración, y sin duda esto es totalmente correcto, pero cabe la posibilidad de caer en la equivocación de pensar que solo en esas reuniones podemos adorar a Dios. Pensar así sería un grave error, porque Dios espera que en cada momento de nuestra vida le adoremos. Amén. Gloria a Dios. Eso es decir que no es solamente en el culto, ¿verdad? No es solamente cuando estamos orando. Amén. Debemos, aleluya, siempre que tengamos la oportunidad, adorar a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Por eso, junto con nuestro tiempo de oración diario, debemos dedicar tiempo también a la adoración. En realidad, los cultos que dedicamos en la iglesia para alabar a Dios son un reflejo, y ponga atención, son un reflejo de lo que diariamente hacemos en la intimidad con el Señor. Amén. Dependiendo de nuestra intimidad con el Señor, es lo que vamos a reflejar en el culto. Gloria a Dios. Si no pasamos tiempo cada día adorando a Dios, nuestros cultos serán fríos, ¿verdad? Y eso de vez en cuando lo experimentamos. No todo el tiempo, pero de vez en cuando lo experimentamos. Amén. Cultos fríos porque no lo adoramos, porque no lo alabamos. O cultos fríos porque hay oposición. Porque a veces se meten oposiciones diamonacas en el culto. Amén. Tenemos que entender eso, porque nosotros, aunque estamos en la casa de Dios, hay luchas, ¿verdad? Hay luchas espirituales. Y el enemigo no quiere que la iglesia adore a Dios. El enemigo no quiere que nosotros tengamos un culto con toda libertad, ¿verdad? Para adorar a Dios. Por eso muchas veces los cultos se hacen pesados por esas mismas cosas, porque hay oposiciones. Amén. Mire, los cultos los domingos, gloria a Dios, muchas veces son cultos así pesados, como llamamos, ¿verdad? Porque, mire, viene uno de toda la semana con todas las cargas, con toda la problemática. Gloria a Dios, aleluya. Y si lo único que la iglesia tiene es un culto, porque hay muchas iglesias que solamente tienen un culto el domingo. ¿Oyó? Gloria a Dios. Entonces, imagínese una iglesia que solamente tenga un culto el domingo. Gloria a Dios. Cuando los miembros de la iglesia, los que se congreguen en ese día, aleluya, vienen a rendirle culto al Señor, vienen con 20,000 cargas. Entonces se necesita, Amén. Se necesita romper esos lazos del enemigo. Cuando digo lazo, porque el enemigo ata, hermanos. El enemigo ata. Gloria a Dios. Y muchas veces, mire, aunque tengamos culto los 7 días, llegan momentos que llegamos al culto y llegamos como que no nos sale nada. No nos sale ni un gloria a Dios, ni un aleluya, ni un Dios te bendiga. Venimos con malas actitudes. Sí, a veces llegamos a la casa de Dios con malas actitudes, hermano. Porque la actitud que hemos tenido en la casa o en el trabajo, aleluya, nos la traemos para la casa de Dios. Y eso lo manifestamos en la casa de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero si hemos pasado una semana buena, una semana de comunicación con Dios, ¿verdad? De adoración, de alabanza, de búsqueda. Cuando llegamos al culto también lo vamos a reflejar en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Dice, y no se puede hacer responsable de esto exclusivamente al pastor o al líder de alabanza. Gloria a Dios. Cada creyente debe ir, ponga suma atención, cada creyente debe ir preparando para adorar a Dios. Repito, cada creyente debe ir preparando para adorar a Dios. Recordemos la ordenanza en el Antiguo Testamento que prohibía que ningún israelita se presentase delante del Señor con las manos vacías. ¿Ve? Que ningún israelita se presentara delante del Señor con las manos vacías. Bueno, nosotros tal vez no traigamos más que la Biblia en las manos. Amén. Gloria a Dios. Pero podemos estar llenitos. Podemos estar llenitos. Amén. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. La abundancia del corazón habla la boca. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Mauro, rapidito, no sé si tienes el micrófono. Gloria a Dios. ¿Lo tienes? Léeme a Éxodo 23:15. Éxodo 23:15. Gloria a Dios. En alta voz que se oiga, como que usted comió.
Éxodo 23:15.
Sí.
Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días. Comerás los panes sin levadura como yo te mandé. En el tiempo del mes de Abí, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías.
Ve, nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Léeme a Éxodo 34:20, ahí mismo. 34:20. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimires, quebrarás su cerviz, redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías.
Lo que estamos enfatizando, que nadie se debe de presentar delante de Dios con las manos vacías. Como dije anteriormente, no traemos ninguna ofrenda, ¿verdad?, de ese tipo, gloria a Dios, pero nosotros podemos traer alabanza, gratitud a Dios. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Que no solamente la debemos de traer, debemos de vivir una vida de tal agradecimiento a Dios, aleluya, que no tenemos necesariamente que estar en el culto para expresarle una ofrenda a Dios. ¿Nos entendemos? Gloria a Dios. Pero cuando nos congregamos como pueblo, cada uno debe de tener expresión de adoración, de alabanza, de gratitud a Dios. Amén. Dios lo requería en el Antiguo Testamento. Yo creo que lo sigue requiriendo. Amén. Gloria a Dios. El tipo de ofrendas podían variar en ese tiempo, ¿verdad? Había becerros, ovejas, cabras o incluso palominos. Una persona podía traer desde un animal tan grande como un becerro hasta uno tan pequeño como un palomino, pero de ninguna manera podía ir con las manos vacías. Iglesia, yo creo que esto es un reto para nosotros. Esto es un reto para nosotros. Y ustedes me excusan si alguien se me siente mal, porque es verdad, pero mire, hermano, la adoración es algo especial. La adoración es algo especial. Gloria a Dios. Mire, cuando el pueblo se motiva o está tan agradecido de Dios, aleluya, y comienza a adorarle, usted sabe las cosas que acontecen, que no las vemos. Hay convicción. La gente se convierte. El Espíritu Santo se mueve. Amén. Se ve el cansancio. Se ve el odio. Se va lo que sea que no le agrada a Dios, se va. Porque esa es manifestación. Entonces, aleluya, cuando el pueblo le adora, entonces el Espíritu Santo se manifiesta y comienza a ministrar. ¿Nos entendemos? Comienza a ministrar. Porque quien ministra en el culto es el Espíritu Santo. No nos olvidemos, no es el pastor, no es el que está al frente, es el Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Por eso es necesario la adoración en el culto, gloria a Dios, congregacional. Porque la adoración individual va a depender de cada individuo, pero la adoración congregacional depende de todos los que estamos presentes en el culto. Gloria a Dios. Él no sabe que yo estoy aquí. Santo es el Señor. Dice, y ahora en nuestro tiempo no podemos llegar a la iglesia para ver que han preparado los líderes, descargando sobre ellos, oiga bien, descargando sobre ellos toda nuestra responsabilidad de adorar a Dios. Cada uno de nosotros, repito, cada uno de nosotros debemos implicarnos en ello, y para esto es imprescindible llegar preparados desde nuestros hogares, habiendo pasado tiempo cada día de la semana en la presencia del Señor. Dice en la presencia del Señor. Ahora, iglesia, entendamos algo. Dios es omnipresente, es donde quiere estar. Pero depende de nosotros personalmente, si nosotros lo reconocemos, porque Él donde quiere está. Pero si yo no lo reconozco, no está. No, ¿se da cuenta? Fíjese que podemos pasar un día entero sin reconocer a Dios en nuestra vida. Y dígame si es cierto o no es cierto. Alabado sea nuestro Dios. O sea, Dios debe de estar presente en nuestras vidas las 24 horas. Claro, si estamos durmiendo, amén, es imposible, a menos que no tengamos un sueño con Él. O un sueño de Él. Alabado sea nuestro Dios. Pero es menester nuestra relación personal. Vea, esto es a qué me refiero. Nuestra relación personal con Dios, donde quiera que estemos. O sea, no podemos esperar llegar al culto. ¿Se da cuenta? No podemos esperar llegar al culto para relacionarnos con Dios. No podemos esperar el momento que cada uno de nosotros tenemos para elevarle oración a Dios, para hacer ese clic con el cielo. ¿Me entiendes? Ese encuentro con el cielo. No. No, nosotros debemos de vivir una vida de continuo reconociendo a Dios en nuestras vidas. Usted dirá, pastor, es que es imposible. Sí, yo entiendo que es imposible, pero entiéndame usted, a mí también. es imposible que usted esté haciendo una multiplicación o una suma, aleluya, y esté, Señor, te pido en estos momentos, y no puede. Tiene que separar la mente, ¿verdad?, en esos momentos para tratar de resolver esa suma o esa división o lo que sea, o un problema. Pero en el problema podemos clamar a Dios. ¿Nos entendemos, pueblo? Alabado sea nuestro Dios. Sí, hermano David.
En Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto...
Espérese un momentito, hermano David.
Gloria al Señor. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Amén, amén. Ahí tenemos que entender que literalmente se está refiriendo a la ofrenda, ya sea... Pienso yo que se está tratando de esa ofrenda, porque nosotros la ofrenda, estamos hablando de la adoración, la ofrenda que yo le expreso a Dios. ¿Nos entendemos? Gloria a Dios. Porque ahí está hablando de una ofrenda que tú vas a traer. Pienso yo que es económicamente. Amén. Porque en el Antiguo Testamento tenías que llevar la ofrenda. Ahí, cuando, mire, cuando colectamos la ofrenda, ¿cuál es la actitud de nosotros cuando ofrendamos? ¿Estamos ofrendando de corazón? ¿Estamos ofrendando con un corazón de liberalidad? ¿Con un corazón agradecido? ¿O lo estamos haciendo porque queremos hacerlo? ¿O para que nos vean? Mire, se supone que cuando uno llega a la casa de Dios, Josué, si me puede, me hace el favor, apágate el gire porque se ha calentado aquí, o yo estoy caliente. Gloria a Dios. Se supone que cuando nosotros venimos al templo, cuando nosotros llegamos al templo, lleguemos bajo una actitud en la cual Dios reciba todo lo que hagamos. El versículo que leyó el hermano David dice, cuando vienes al altar y traes tu ofrenda, ¿ok? Puede ser que sea tu ofrenda de labio, puede ser que sea tu ofrenda económica, ¿verdad? Material, gloria a Dios. Pero note como sigue diciendo el versículo, si te acuerdas que tienes algo en contra, vete y arregla. Porque mire, nosotros llegamos al culto y rara la vez que pasamos al altar a orar. En tiempos pasados, el altar era el lugar cuando la gente llegaba, y por eso llegaban temprano. No estoy ofendiendo a los que llegaron tarde. Llegaban temprano para venir a orar en el altar. Todo eso se ha perdido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se ha perdido. Ya nadie pasa al altar a orar. Entonces, ¿por qué la gente llegaba temprano? Para que cuando comenzara el culto ya estuviera en el asiento. ¿Nos entendemos? Yo, por favor, no tomen esto que le estoy tirando, please. Usted tiene sus razones porque usted llegó un poquito más tardecito que los otros. Y aquí no juzgamos a nadie. Aquí tenemos quien nos juzgue. Amén. A su nombre, gloria. Pero nuestra relación con Dios, hermano, debe de ser única. Pero esa relación con Dios no puede ser solamente en el culto. En esto es que yo quiero enfatizar que no debe de ser solamente, y esa es la adoración. A Dios nosotros lo debemos adorar Todo el tiempo, no tiene que ser solamente en el culto. Lo único que el culto es un momento especial donde los que la iglesia se congrega o parte de esa iglesia, como en esta noche, es parte de la iglesia de Cristo, se ha congregado aquí esta noche. Entonces nosotros nos congregamos a adorar a Dios. Ok, estamos dando un estudio bíblico, pero a la misma vez venimos a adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice, y para esto es imprescindible llegar preparado desde nuestros hogares, habiendo pasado tiempo cada día de la semana en la presencia del Señor. Ve, en la presencia del Señor. La número 6, adoración y servicio. Note, adoración y servicio, porque... Ok, Dios espera que le adoremos, pero también espera que le sirvamos. Ok, adoración sin servicio no es adoración, porque el que adora a Dios le sirve. Amén. Ok, a veces la adoración puede parecer algo muy teórico y abstracto, pero de ninguna manera podemos entenderlo así. El Señor Jesús nos enseñó que adoración y servicio tienen que ir íntimamente ligadas. A ver, no podemos decir que adoramos a Dios y no servimos. No servimos para algo, no servimos para nada. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Mateo 4:10. Escuche lo que dice. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Alabado sea nuestro Dios. Esto es un versículo que hay tela para cortar de vicio. Especialmente en esa última parte, a Él solo servirás. La adoración que no involucra nuestro servicio a Dios no es verdadera. Aleluya. Hacerlo bien implica la entrega a Dios de nuestras energías, tiempo, trabajo, lealtad, amor, todo cuanto somos y tenemos. ¡Ay, santo Dios! ¡Aleluya! Dice, y también implica el servicio a nuestros semejantes. Alabado sea nuestro Dios. ¡Aleluya! Hebreos 3:16, escuche lo que dice. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios se agrada Dios. Filipenses 4:8. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. ¿Ve? Agradable a Dios. Estos dos pasajes emplean los sacrificios del Antiguo Testamento para ilustrar que la ayuda mutua entre los creyentes debe formar parte de la adoración que Dios desea recibir. Por lo tanto, la adoración es algo muy práctico. Número 7. A Dios no le agrada cualquier tipo de adoración. Ve, a Dios no le agrada cualquier tipo de adoración. Los profetas de la antigüedad advirtieron al pueblo de Israel que mucha de la adoración que ofrecían a Dios, Él la aborrecía. ¿Oyó? Esa palabrita no suena bien, ¿verdad? Él la aborrecía. Veamos los fuertes términos en los que Dios expresó esto. Isaías 1:12-14. Pongámosle atención. ¿Quién demanda esto? quien demanda esto de vuestras manos cuando venís y a presentaros delante de mí para hollar mis atios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Eso es Dios. Eso, de esa forma se sentía Dios hacia su pueblo. Ahora, yo me pregunto, ¿está recibiendo Dios mi adoración? ¿La estoy viviendo y expresando de tal forma que Dios se agrade? Creo yo que eso es lo que tenemos entonces que pensar aquí, ¿verdad? Porque si Dios, aleluya, aborrecía lo que la forma que el pueblo se estaba comportando, entonces creo que también puede aborrecer de la forma que nosotros nos comportemos. Dice que levantemos las manos, ¿qué? Santas. Un ejemplo nada más. Supóngase que durante el día hemos robado algo. Se nos olvidó, aleluya, porque como estamos así tan, ¿verdad? Hemos robado algo, venimos, hacemos una oración de 5 minutos, le mandamos un texto allá al cielo, aleluya, y se nos olvidó pedirle al Señor por lo que robamos. Se empieza el devocional y allá comenzamos y somos tocados por el Espíritu Santo y allá levantamos las manos y las batimos. ¿Estamos levantando manos santas? No. Entonces, si no, por una cosa tan sencilla, no levantamos mano santa, ¿apreciará Dios nuestra alabanza, nuestro cántico, nuestro rendimiento? Hermanos, de veras, este estudio me sacude a mí. Yo no sé a ustedes, yo no sé, pero aquí estamos para aprender. Y en el aprendizaje podemos acercarnos más a Dios. Podemos aprender a cómo acercarnos a Dios. Porque fíjese que podemos levantar una oración individual, la oración que posiblemente hacemos toda la noche antes de acostarnos, por la mañana cuando nos levantamos. Pero si no está haciendo una oración, amén, que agrade a Dios, de nada nos está sirviendo. ¿Nos entendemos? De nada nos está sirviendo. Necesitamos ser conscientes individualmente nosotros de lo que estamos haciendo. Y este es el beneficio de este estudio, que nosotros seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Porque mire, gloria a Dios, aleluya, lo dice cualquiera. Amén, lo dice cualquiera. Cantar, canta cualquiera. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana: ustedes no saben lo que adoran. Nosotros adoramos lo que conocemos. El etíope que venía de Jerusalén de adorar, él no sabía lo que estaba haciendo. Él no sabía, pero estaba adorando. Pero no conocía a Cristo. Se da de cuenta. Entonces, ¿cuánta gente, si usted pone a caminar la mente rapidito, cuánta gente no está que está? Dicen que están adorando, pero no están adorando porque no conocen al que deben de adorar. Entonces, para uno adorar a Dios, tiene que conocer a Dios. Si no lo conoce, no lo puede adorar. Porque ¿cómo usted va a adorar a alguien que usted no conoce? Esto es bien fuerte, ¿verdad? sí, le levanta, sacude a uno. Pero no que vamos a juzgar, por favor, no venimos aquí a juzgar. Pero échese su mente a correr cuando tal vez íbamos a la iglesia y íbamos y hacíamos qué sé yo cuántas cosas. Posiblemente dijimos, fui a adorar. No fuiste a adorar a nada. Que si te fue a perderte más. A ser más culpable de tus pecados. Y eso es lo que muchas veces nos está aconteciendo. Estamos siendo más culpables.
Sí, Señor. Amén.
Benjamín. ¿Tú levantaste la mano? Ok, you next.
Gracias, Pastor. Dios le bendiga. Fíjese, Pastor, el verso que mencionó el hermano Doña de traer la ofrenda al altar y no estar de acuerdo con el hermano, ahí hay un problema. Nosotros tenemos que ser, o nuestro comportamiento tiene que ser consecuente con nuestra oración, o nuestra oración tiene que ser consecuente con nuestro comportamiento. Ese era el problema allí en Isaías capítulo 1. Si miramos allá, dice, después que el pueblo se arrepienta, porque les llama impíos a estas personas, estaban cometiendo cuántas barbaridades y luego venían y adoraban a Dios, como muchas personas que hemos visto muchas veces, que están afuera, salen afuera. Creo que hay una iglesia por aquí que salían afuera. Hasta un cenicero tenían al frente de la iglesia.
Sí.
Y ese es un ejemplo claro, porque no podemos estar haciendo una cosa mala y luego venir a adorar acá. No podemos estar enojados con el hermano y venir a adorar, porque esa adoración no va a pasar del techo. Tenemos que, nuestro comportamiento va a dictaminar el tipo de adoración que Dios quiere que le demos. Por eso nos llama que adoremos a Dios de todo corazón, corazones sinceros, corazones como David pues decía, tú no quieres sacrificio que yo lo daría, después de cuánta poca vergüenza que hizo David, pero David tenía un corazón arrepentido. Luego que se arrepintió, esa oración fue aceptada. Y ¿quién no podía dar más sacrificio que David? Un rey, todo lo tenía a su alcance. Pero si cometía falta, esa adoración no iba a llegar al cielo. Y es necesario que nosotros, nos llama, vengamos a cuenta, dice el Señor, vengamos a cuenta. Y allí mismo lo dice, si nuestros pecados fueren, y lo compara con la grana, lo compara con la grana y con otro color que habla allí, ¿verdad? Y dice que nos va a limpiar. Cuando nos limpiamos, entonces podemos adorar a Dios libremente. Como usted dijo, Pastor, a veces venimos por ahí por las puertas todos atados y amarrados. Allí Salmo 149 dice que tenemos que adorar a Dios. Ay, en la congregación, Dios, de los santos. Pastor, y siempre mencionamos, y no es que se le diga a la persona, hay que decirlo y lo seguiremos repitiendo. Y acá siempre estamos diciendo, adora al Señor, alaba al Señor. Y no es que estemos empujando a las personas, no hay que empujarlo, es que hay que animarlo. Muchos dicen, esto es voluntario. Pues voluntario, pues hay que recordártelo. Por eso la palabra nos repite. Adorar a Dios en la hermosura y la santidad. Alabarle en su santo templo. Adorarle y alabarle, pero con un corazón contrito y humillado. Y cuando Dios ve el corazón que le está adorando, de verdad, cuando Dios ve ese grupo de hermanos, como dice el Salmo 133, que está en armonía, esa oración va a subir. Esa adoración va a subir delante de todos. Por eso es importante cuando venimos como congregación, porque este viene con una cosa, el otro viene con otra cosa, y eso hay que dejarlo allá afuera. Lo dice claramente, hay que entrar por su puerta con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es poderoso, porque Él es hermoso, porque nos cuidó, nos guardó en el día. A veces salimos corriendo por la mañana y ni una oración podemos dar a Dios, y así mismo llegamos al culto, no nos hemos acordado del Señor en todo el día, y cuando llegamos aquí pensamos acordando del Señor. Y el Señor le va a decir, ¿dónde me tuviste todo el día? Y eso hay que prepararlo. Pastor, hay una gente por ahí, cuando se dan estos juegos grandes, especialmente de fútbol, la gente llega por la mañana a los estadios y se quedan afuera, en inglés se llama tailgate, haciendo fiesta de la mañana para el evento que va a ser por la tarde. Y nosotros tenemos que estar preparando ese ambiente, preparando, Señor, manifiéstate en el culto esta noche, danos ese poder, danos esa adoración para todos, bendícenos, cuídanos, guárdanos, pero que te podamos orar, adorar de corazón. Y ahí es donde dice Salmo 133 que allí el Señor va a enviar bendición y vida eterna. Amén. Gracias, Pastor.
Amén, gloria a Dios. Leli.
Sí, Pastor.
Micrófono. Está ahí cerquitita.
Quería también leer un versículo que usted dijo cuando la adoración, ¿verdad? La importancia de la oración. Y yo sé que el versículo que el hermano leyó en Mateo, no solo se refiere a la ofrenda, sino porque rápido me vino este versículo a mi mente. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labio que confiese en su nombre.
Amén.
Entonces ahí también certifica que es una ofrenda también ante Dios el alabarle, el adorarle. Salmo 150 dice: Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y imagínense, si dice todo lo que respire, no tan solo nosotros como seres humanos, sino que la creación misma adora a Dios.
Todo lo que respire, todo lo que respire. Gloria a Dios, aleluya. Déjeme continuar entonces por aquí, Dios. Aleluya. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Amós 5, 21 al 24 dice: Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas, ay santo Dios. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Alabado sea nuestro Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Hay un hombre que se los he mencionado unas cuantas veces. Aleluya, que yo me atreví a decir que es un hijo del diablo. Y si no se arrepiente es un hijo del diablo, porque él habla tan malo de Dios. Él es un blasfemo completamente. Gloria a Dios, aleluya. Y hermano, lo que me choca es cómo tanta gente que en los comentarios lo apoyan. Alabado sea nuestro Dios. Y yo pues me dio con escribir mi comentario también. Gloria a Dios. Y yo le puse que él tenía que nacer de nuevo, porque él jamás iba a poder, porque Dios le llamaba a él animal. A la buena lo traté de animal. ¿Sí? Porque el hombre natural, el hombre animal, no puede discernir las cosas de Dios, porque para él le son locura.
Exacto.
Entonces, yo le escribí ese versículo, y por eso usted tiene que conocer a Jesucristo, para que Jesucristo le quite la venda que usted tiene. Pero le usé las escrituras. Ven, buenas palabras, no, yo no lo insulté, pero la palabra le dijo: tú eres un animal, por eso no me entiende. Porque el hombre, dígame todos nosotros, antes de conocer al Señor, ¿entendíamos las cosas de Dios? ¿Verdad que no? No la entendíamos porque éramos animales. Nosotros teníamos una venda. Sí, hermano, perdone que use esos términos, pero es lo que usa hay una versión que así lo dice. Alabado sea nuestro Dios. Y como le dije anteriormente, me choca que tanta gente lo esté siguiendo, porque amados hermanos, mire, yo sé que hay un pueblo grande que ama y glorifica a Dios, pero usted no se imagina la gente que aborrece a Cristo.
Sí.
La gente que detesta a Dios, no quieren saber de Dios. Tanta, mire, en las redes sociales, si usted no está bien metido con Dios, no se meta, porque usted va a salir apartándose de Dios. Sí, alguien por un momento, espera el micrófono. Gloria y después Mauro. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Esto está bueno y se pone mejor.
Aleluya.
Pastor, bueno, usted sabe pues de que a veces, conforme a la palabra que le estaba diciendo, pues de que cuando uno tiene algo contra su hermano, pues que deje la ofrenda ahí, que vaya a pedirle perdón. Pero hay hermanos que son bestias también. Hay hermanos que sí son difíciles. Entonces, bueno, y también estaba leyendo también este versículo que está en Efesios 4:26 que dice, airados pero no pequéis.
Amén.
¿Sí me entiende? Entonces, en realidad, pues, yo soy una persona que a veces he acostumbrado a callar. Y sí, y esto me más o menos como que me toca un poco porque yo a veces prefiero guardármelo, aunque tenga algo, ¿sí me entiende? Y puedo brincar o lo que sea del coraje que tengo, pero no hablo porque tengo miedo a, ¿sí me entiende? A
ofenderlo.
Exacto, a hacer cosas.
O a salirse uno de sitio.
Sin embargo, exactamente, hay personas que lo puchan a uno, a que uno venga, como le digo. Pero se va, una vez en una palabra puede usar uno y esa palabra puede, como le digo, salirse de, a veces de contexto. Pero entonces aquí dice, mire, Efesios 4:26 dice, airados pero no pequéis.
Amén.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice aquí, de una referencia, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que no pequéis cuando estés enfadado? Dice, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para entender este mandamiento es bueno diferenciar las emociones y las acciones de todos sentimientos y emociones. Hay momentos en los que sentimos tristeza, dolor, frustración, emoción, alegría y ira. Estos sentimientos son naturales y no son pecaminosos en sí mismos. Lo que puede ser pecaminoso es cómo actuamos con esas emociones. Las emociones son internas y no se dirigen contra las personas. Las acciones son externas y pueden dirigirse positiva o negativamente hacia los demás. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Eso es correcto. Eso es correcto. Nosotros no tenemos en esa área no tenemos que pecar. A veces es mejor callar, porque dice ahí claramente que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Amén. Hay veces que vale la pena callar. Porque palabra saca palabra. Digo, cuando se trata entre dos personas, ¿verdad? Palabra saca palabra y ahí viene el enojo y ahí se mete el enemigo que siempre está entrometido. Aleluya. Y de ahí vienen los pleitos. Amén. A veces hasta entre nosotros los hermanos, tanto los carnales como los espirituales. ¿Ok? Alabado sea nuestro Dios. Pero para eso Dios nos ha dado el entendimiento. ¿Ok? ¿Quién fue el otro que tenía la mano? O Mauro.
Sí, pastor. Yo pienso que nosotros tenemos que reconocer en quién hemos creído, ¿verdad?
Sí, amén.
Y también tenemos que creer también que Dios nos escogió, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo con, amén, un propósito, para que nosotros le adoráramos, porque ese es el propósito de Dios. Los escogió desde la fundación del mundo para que nosotros le adoráramos. Ahora, a mí me llama mucho la atención la plática que tuvo Jesús con la mujer samaritana, y usted, yo sé que ya usted lo estuvo mencionando ahorita.
Sí, y lo vamos a tocar, sí.
Pero a mí me llama mucho la atención y a mí me encanta esta conversación que Jesús tuvo con esta mujer, porque mire, Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Uh-huh. Nosotros, en este mundo tenemos que entender nosotros que hay dos grupos de gente, que están aquellos que no conocen a Dios, adoran a algo que ni saben a quién adoran.
Exacto.
¿Verdad?
Sí.
Pero ellos adoran. Satanás mismo demanda adoración. Pues esta gente, de una forma u otra, le están rindiendo culto a Satanás en sus obras.
Y tampoco lo conocen.
Como ellos lo creen, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que saber a quién hemos creído.
¡Ay, santo! ¡Amén!
Y a quién le debemos nosotros,
yes,
adorar, ¿verdad?
¡Amén!
Entonces, Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Sí? Dice, pero nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. ¿Verdad? Jesús mismo se estaba presentando ahí.
¡Amén!
Como Dios, ¿verdad? Porque sí, la salvación era mismo Jesús. So,
y él es descendiente de judío.
Amén, amén. Entonces, nosotros tenemos que saber a quién adoramos. Cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, sabemos lo que estamos con la adoración, a quién se la estamos dando. Tenemos que tener nosotros, ser honestos nosotros mismos delante de Dios y rendirle esa adoración, que Dios se agrade, ¿verdad? Y pedirle a Dios, ¿verdad?, que el Señor se agrade en nuestra oración. Pero ¿cómo le explicara? La adoración que nosotros, el fruto de labios o la acción que nosotros tomamos o la vida diaria que nosotros vivimos, tiene que ir de acorde a la vida cristiana como hijos de Dios, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Entonces, de esa manera nosotros, ya sea en acción, sea en dar, sea en cualquier etapa, o no etapa, en cualquier cosa, acción que nosotros tomamos en la vida diariamente, le estamos adorando a Dios con eso. Entonces, esa es la adoración que Dios quiere, que nosotros vivamos una vida constantemente sirviéndole en adoración a Él. O sea, yo me gusta esta
sí,
conversación,
amén,
que Jesús tuvo con esta mujer, porque le demuestra de que necesita reconocerlo como Dios, porque ella no sabía a quién adoraba, pero sin embargo Jesús le está hablando: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice a ti,
amén,
dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero ella no entendía lo que Jesús,
correcto,
le quería decir.
Correcto.
Jesús le quería dar una agua viva, una vida eterna, una,
amén,
salvación, pero sin embargo ella no lo entendía. Nosotros, sin embargo, como cristianos, hijos de Dios, nacidos de Dios, tenemos que entender en quién hemos creído y por qué adoramos a Dios. Conocerle como Dios, como Salvador y como nuestro Creador, ¿verdad? En todo.
Amén.
Sí, eso es lo que.
Amén, gloria a Dios. Ay, esto está bien bueno, pero el tiempo se me está acercando. Aleluya. Mire, es que este es el centro, eso que está diciendo Mauro es el centro de este estudio. Conocer a quien tú adoras.
Amén.
Nosotros podemos terminar este estudio y posiblemente quedemos con más preguntas de las que cuando comenzamos. Pero usted y yo tenemos que orarle a Dios a que nosotros podamos conocerle como Él quiere que le conozcamos.
Amén. Amén.
Porque todo el mundo sabe de Jesús. Nosotros antes de venir a Cristo habíamos oído de Jesús. Posiblemente le oramos a Jesús, posiblemente le cantamos, pero no lo conocíamos.
Gloria a Dios.
La importancia aquí es de conocer a quien tú adoras.
Amén.
Esa es la importancia, conocerlo. Porque todo el mundo sabe de Jesús, pero no lo conocen. ¿Nos entendemos? La gente, todo el mundo sabe de Jesús, sea para bien o sea para mal, pero no lo conocen. Entonces, lo que Dios quiere es que le conozcamos. Por eso Jesús le dice, le contesta en esa forma a la mujer samaritana. Lo mismo que el etíope fue a adorar, pero él no sabía quién estaba adorando. Nosotros debemos de saber a quién estamos adorando.
Aleluya.
Y Dios se deja, Cristo se deja conocer, iglesia.
Aleluya.
Santo. Yo puedo hablar de Dios, pero yo no conozco a Dios en la persona de Padre.
Aleluya.
¿Nos entendemos?
Amén.
Nadie conoce a Dios en la persona de Padre.
Aleluya.
Conocemos a Jesús.
Gloria a Dios.
Posiblemente esto le chocó a usted.
Aleluya. Gloria a Dios.
Amén. Porque note que quien da a conocer al Padre, ¿quién fue? Jesús.
Jesús. Amén.
Aleluya.
A quien debemos de conocer es a Jesús. Entonces está la polémica de que unos conocen a Jesús, pero no conocen al Padre. Otros conocen al Padre, pero no conocen a Jesús. Y muchos no conocen al Espíritu Santo. Pero de la persona del Espíritu Santo yo no puedo hablar. Lo conozco, pero no puedo hablar. Del Padre lo conozco, pero no puedo hablar. De Jesús yo puedo hablar. No sé si me están entendiendo o me estoy explicando, que me entiendan. Dice, y me conoceréis. Y lo hemos conocido.
Gloria a Dios.
Lo hemos conocido. Yo conocí a Jesús. Yo tuve una experiencia con Cristo. Yo puedo hablar de quién es Cristo para mí. Y cada uno de nosotros posiblemente podemos hablar de quién es Cristo para nosotros. Ya no es un mito, ya no es un nombre. Es una experiencia personal. ¿Nos entendemos, iglesia? Es una experiencia personal. Por eso Jesús le habla a la mujer samaritana. Si tú supieras, si estaba allí al frente de ella, si tú supieras quién es, Él es el dador de la vida, Él es el Salvador. Él es al que tú debes de orar. Yo estoy aquí, al que tú debes de adorar.
Aleluya.
Pero tú estás adorando lo que no conoces, lo que no sabes. Entonces aquí está la pregunta de los millones. Examinémonos nosotros. ¿Conozco yo a Cristo? Cristo se da a conocer a la iglesia. Él se da a conocer. Él quiere morar en cada corazón de cada ser humano. Pero el hombre le niega. Reniega, muchos reniegan. Muchos le odian, le detestan. Especialmente la ciencia, que no tienen nada que decir de eso.
Gloria a Dios.
Benjamín, rapidito, rapidito, que quiero llegar Gloria a algo aquí que no quiero salir de aquí hoy.
Sí, sí, pastor, hay algo bien lindo por ahí y es la relación personal. Tiene que ser una relación personal. En Isaías, capítulo, ¿dónde está? 29:13, que es una referencia, o Mateo 15:8, Jesús hace una referencia a Isaías, que decía: este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Cristo, pastor, un verso que usted usa mucho en Juan 1:18, nadie ha visto a Dios jamás. También una referencia en 1 Juan 4:12, dice exactamente lo mismo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el unigénito del Padre le ha dado a conocer. En cierta ocasión le dieron a Jesús: pero muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice: si me conoces a mí, conocerías al Padre. Cuando nosotros,
amén,
claro, había una relación a principio. Adán y Eva conocieron a Dios, pero esa relación se rompió. Cristo vino para hacer un puente, para llevarnos, y ese puente lo puso a través de la cruz del Calvario. Por eso nos dio un acceso directo al Padre con la ayuda del Espíritu Santo. Y ahora esa es una de las bendiciones que Jesús ha comprado para nosotros, que tenemos una relación con el Padre y nos ha enviado el Espíritu Santo.
Aleluya.
Y ese es el propósito de venir aquí para adorar a Dios. No solamente para decir aleluya cuando el predicador, el pastor, el maestro diga adore a Dios, alabe a Dios. Es para que salga espontáneamente, es para que reconozcamos que venimos aquí con un propósito. No es solamente sentarnos a escuchar al pastor, nos vamos, escuchamos al maestro, nos vamos, escuchamos al predicador, nos vamos. Y a muchos les encanta cuando vienen predicadores de afuera y no saben que los predicadores de aquí le predican lo mismo que los de afuera. Pero y no es la relación con el que predica, con el que enseña, es la relación personal con Dios.
Amén.
Y hay un tema por ahí que dice: ¿cómo está tu relación con Dios? Y si tu relación con Dios está cercano a Dios, porque dice que el que a Él se acerca, Dios le va a responder. Y hay una parte que dice: que vendré y me manifestaré a ellos. Creo que está allá en el.
Y hacemos morada.
Juan 17. Y eso es lo que quiere, esa morada, un tabernáculo aquí con nosotros. Y el propósito es que el Señor se manifieste a través de su Espíritu Santo. Y seguimos enfatizando que todos salgamos hablando lengua, que los dones del Espíritu, aleluya, se manifiesten. Pero si tenemos ese temor,
gloria a Dios,
nunca lo vamos a recibir. Pero cuando hay una relación personal, porque vamos a temer. Los hijos no le temen a los padres, pero si ven un extraño, en el caso de las ovejas ven el extraño, el asalariado que viene para llevársela, y le van a correr. Pero el hijo, el pastor, el buen pastor que dio su vida por las ovejas, dice que las llama por su nombre y ya le responde. Y cuando todas las ovejas están congregadas, cuando las tiene todas congregadas, aleluya, las ovejas, nosotros somos ovejas, los cabritos hay que darlo allá afuera, y adoramos a Dios, adorarle en la magnificencia de dice la santidad. Y cuando oramos al Señor, esa bendición va a descender, como descendió ayer cuando se dedicó el templo de Salomón, que los sacerdotes no pudieron ministrar. Y eso es lo que estamos pidiendo, y eso es lo que seguimos enseñando y predicando, porque queremos que esa gloria, porque pastor, en un cierto caso, en el libro de de Ezequiel, la gloria de Dios se fue, se separó del templo, pero queremos que la gloria de Dios se manifieste aquí. Amén. Y eso lo conseguimos a través de la adoración, porque Dios va a ver un pueblo agradecido, un pueblo contento que le adore de corazón, y allí va a enviar esa bendición, pero depende de nosotros. Gracias.
Amén, amén. Gloria a Dios. Dice, escuche lo que dice aquí, dice, la idea de que todo vale en el culto, tenemos que tener mucho cuidado. Todo vale. La idea de que todo vale en la adoración no solo es falsa, oye, no solo es falsa, sino que además es sumamente peligrosa. Por eso es que tenemos que estar en ese contacto con la manifestación del Espíritu Santo, para que podamos discernir qué es de Dios y qué no es de Dios.
Amén, santo.
Porque hay cosas que no son de Dios.
Aleluya.
Y entonces el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a decir eso no es de Dios, o a probar si es de Dios. ¿Se fija? Alabado sea nuestro Dios. Dice, la 8 dice, adorar incorrectamente puede ser peligroso. Adorar incorrectamente puede ser peligroso. Y repito, durante este estudio hemos aprendido que el adorar no es opción, es un deber de cada hijo de Dios. Oye, es un deber de que usted por X razón no pueda, que yo me voy a corregir al decir no pueda, que posiblemente usted esté atado, porque yo he creído que cuando uno no puede adorar a Dios en forma verbal espontánea, es porque hay atadura. No tiene que estar en pecado. Oiga, oiga, porque rápido pensamos pecado. No, usted no tiene que estar en pecado, pero usted está atado, porque usted no puede abrir su boca para adorarle en voz alta.
Aleluya.
¿No, nos entendemos?
Amén.
Porque eso es lo que Él espera.
Gloria a Dios.
Frutos de labio que confiesen su nombre. Él lo, la palabra lo dice. Ahora usted callado no puede expresar frutos de labio. No puede.
Gloria a Dios.
Usted tiene que expresarlo.
Santo.
Y usted va a expresar lo que usted, lo que abunda en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted es un hijo, una hija de Dios, agradecido de Dios, usted lo va a adorar por medio de la alabanza.
Amén. Santo.
Usted le va a decir, Señor, yo te amo.
Aleluya.
Gloria, aleluya, aleluya.
Santo.
¿No entendemos, pueblo? Pero usted tiene que expresarlo. No es mental. No, ahí no dice que con la mente. Frutos de labios que confiesen. Confiesen es que lo hable. ¿Sí o no?
Santo Jesús.
Y entonces ahí es. Pero mire, yo le doy gracias a Dios por este estudio. ¿Sabe por qué?
Amén.
Porque los que están en contra de la adoración abierta nos han ido llevando poco, póngame atención por favor, poco a poco nos han ido llevando a que a Dios se puede adorar con la boca cerrada. Sí, si estás en un doctor, pues adóralo con tu boca cerrada, porque no te permiten que hablen.
Aleluya.
Pero si estás en un culto
santo,
donde se te permite que puedes decir gloria a Dios, aleluya, te alabo Señor,
aleluya,
te glorifico mi Dios, a ti yo te doy gracias, gracias porque me salvaste, gracias que me libertaste, gracias que me has dado vida, vida en abundancia,
aleluya,
gracias por la paz que puedo disfrutar hoy. ¿Se da cuenta?
Gloria a Dios santo.
Porque usted va a iglesias que no permiten la adoración abiertamente, hermano, las hay. Entonces yo me pongo a escudriñar, yo digo, Dios mío, pero entonces que no te han conocido, porque yo siempre he creído que el que conoce al Señor de veras le expresa esa adoración. Aleluya, se la expresa.
Santo.
Se le, no se puede, es que no se puede quedar callado.
Señor, aleluya. Gloria a Dios.
Mire, usted sabe cuando nosotros estamos cautivos.
Santo.
¿O por qué no nos sale muchas veces la adoración a Dios? Por la cautividad, porque estamos cautivos. Una persona que está viviendo un cristianismo bajo pecado no puede adorar a Dios, porque no le sale. No le puede salir. No, ¿cómo usted, por ejemplo, voy a cogerme yo, cómo yo practicando el pecado puedo decirle, Señor, yo te amo? Si el amor no es contrario a mi estilo de vida.
Santo.
Ay, santo, mi alma te alaba, maestro.
Gloria a Dios.
Aleluya.
Santo.
Se da cuenta, pero cuando uno está libre.
Gloria a Dios.
Amén. La misma libertad te hace expresar a ti la gratitud hacia Dios.
Aleluya, santo Jesús.
Se fija, la misma gratitud te hace expresar esa adoración a Dios, a libertad, aleluya, porque tú lo sientes de algún lado, de alguna forma tiene que salirte. Es difícil quedarse uno callado. O yo, es difícil.
Santo, santo.
Alma mía, alaba a Jehová.
Amén.
El salmista tuvo que decirle al alma: alma mía, alaba a Jehová, porque grandes son sus beneficios.
Santo, santo.
Son una alma agradecida, alaba a Dios.
Amén.
¿O será que no hemos reconocido lo que Dios hizo por nosotros? Mire, cuando yo estoy hablando de mi persona, aleluya, cuando yo empiezo a meditar cómo era mi vida, es que yo tengo que adorarlo. Porque yo no me reía ni conmigo mismo.
Aleluya, santo.
Bendito tú eres.
Vivir una vida de desesperación, teniéndolo todo. Me siento tan feliz que yo lo alabo, lo glorio. Es que no puedo quedarme callado. Es que es imposible. A mí se me hace difícil.
Santo Jesús.
Gloria a Cristo.
Gloria.
Y yo sé que el que ha tenido esa experiencia con el Señor se le hace difícil. Aleluya. Y yo sé que no es fácil. Aleluya. Muchas veces en la vida, la vida cotidiana, donde tanta problemática, donde tantas situaciones, a veces con la familia, en el hogar, hasta uno personalmente, no es fácil. Pero dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Tengas problema o no tenga. Tengas dinero o no tenga.
Aleluya.
Estés sano o estés enfermo. Dice que todo lo que respire. Si estás respirando, no estás muerto.
Santo.
Alaba lo que Él vive.
Gloria a Dios.
Y si no estás muerto, estás vivo. Y si estás vivo, puede alabarlo. Puede glorificar su nombre. Puede levantar las manos y batírselas. Y decirle, Señor, yo te amo. Alabado sea su nombre. Aleluya.
A tu nombre sea la gloria.
Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios.
A tu nombre sea la gloria.
Aún con nuestras actitudes, nosotros adoramos a Dios, iglesia. Porque no es solamente de nuestros labios.
Amén. Aleluya, santo.
Aleluya. Adorar incorrectamente puede ser peligroso. Debemos tener presente que el verdadero adorador siempre se acerca a Dios consciente de su propia indignidad. Recordemos, aleluya, las palabras del profeta Isaías cuando vio al Señor en su trono alto y sublime. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
Aleluya.
Han visto mis ojos.
Gloria a Dios.
Porque lo vio.
Santo, santo.
Y no es cualquier cosa ver a Dios, hermanos. Porque nosotros no somos dignos de eso. Nosotros somos una raza caída. Nosotros somos pecadores. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Y él dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. A su nombre, gloria, aleluya. Oh, maravilloso es nuestro Dios. Job 42, me estoy pasando unos minutitos aquí, me perdonan. Job 42, 5 y 6 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento, aleluya, en polvo y ceniza. Porque ver a Dios no era cualquier cosa.
Gloria a Dios.
Hoy nosotros le creemos por fe. Yo no le he visto, pero es como si le hubiese visto, porque le creo por fe. A su nombre, gloria.
Aleluya.
Y por eso usted ve tanta gente que detesta a Dios, que hablan mal de Jesucristo. Aleluya. Y aunque la Biblia dice que aunque lo blasfemen, hablen mal de él, él los perdona. Lo único que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo no sé cómo hay gente que no quiere saber del Espíritu Santo. Por algo Jesús dijo que lo único que no tenía perdón era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es santo. Es santo. Aleluya.
Santo, aleluya.
Gloria a Dios. Nos guía, dice la palabra del Señor, a toda justicia y a toda verdad. A su nombre, gloria. Aleluya. Continuaré la semana que viene ahí en Lucas 5:8. Gloria a Dios. Así es que Dios me les bendiga, Dios me les guarde.